La iglesia que quiere agradar al Señor Jesucristo y vivir bajo su señorío no será indiferente a la conducta que Él espera y demanda. Esto incluye la elección de oficiales que llenan los requisitos de su oficio. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1, 2, 8 y 10 declara: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, tiene que ser, no es una opción, es absoluta necesidad, así demanda el griego. Un obispo debe ser irreprensible. De la misma manera también, versículo 8, los diáconos deben ser dignos. Si son irreprensibles, que sirvan, versículo 14, esto te escribo, sí, a ti, Timoteo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. Este pasaje señala la necesidad absoluta de que los pastores y los diáconos posean ciertas cualidades respecto a su carácter. El versículo 2 declara: debe ser, es necesario, dada la naturaleza de cada uno de estos oficios, es necesario que aquel que desea ocupar cualquiera de estos dos oficios llene los requisitos, como alguien declaró. No nos acobardemos, ni retrocedamos, ni pongamos en juego las normas bíblicas sobre lo que un hombre probado y comprobado debe ser para que ocupe el cargo con la bendición y la aprobación de Cristo. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, algunas iglesias no han tomado en serio estas instrucciones. Strauch, en su libro, escribe: en una carta que Jerónimo, en el año 394 después de Cristo, escribió, él escribió a un joven presbítero del nombre Nepotiano. Allí él reprende a las iglesias de su época por su hipocresía al mostrar mayor interés por la apariencia del edificio de la iglesia que por la selección apropiada de los líderes. Él dijo: muchos edifican iglesias hoy en día con sus paredes y columnas de mármol brillante, sus techos relucientes por el oro y sus altares adornados con joyas, pero no prestan atención a la elección de los ministros de Dios. Strauch añade: el Nuevo Testamento hace la afirmación incontrovertible de que el interés supremo de Dios no son los edificios, no son los programas de la iglesia, sino el carácter moral y espiritual de aquellos que lideran y se preocupan por su pueblo. El liderazgo piadoso es lo que hace la diferencia espiritual en la iglesia local. De hecho, casi toda la enseñanza que hay en el Nuevo Testamento en cuanto a los diáconos se refiere a las características que deben poseer. Según el Nuevo Testamento, el ser diácono no es algo que se otorgue a cualquier persona que quiere serlo. Pablo es enfático en cuanto a esto. Es evidente que parte de la estrategia activa de Satanás para corromper a las iglesias es colocar personas no calificadas e incompetentes en la estructura del liderazgo en la iglesia. Por eso, una de las principales enseñanzas de la primera Epístola a Timoteo es que una iglesia debidamente ordenada o disciplinada debe tener obispos y diáconos moral y espiritualmente calificados, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 3. Si no se tiene en cuenta este punto tan vital, los resultados para la iglesia local serán desastrosos a lo largo del plazo. Por eso Dios, en su sabiduría perpetua, nos ha dado 1 Timoteo para advertirnos e instruirnos en cuanto al carácter apropiado que deben tener los líderes en la iglesia. Otra porción bíblica que hace referencia a los requisitos del oficio del diácono lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Todos los requisitos para el oficio de diácono se han agrupado bajo las siguientes categorías: los requisitos espirituales, personales, sociales y prácticos. Los requisitos espirituales tienen que ver con la relación del diácono con Cristo. Estos requisitos son de vital importancia, aunque mucho de lo que el diácono hace tiene que ver con asuntos prácticos, aún así el oficio del diácono es fundamentalmente espiritual. Esto se debe a que el propósito principal del ministerio diaconal es alcanzar objetivos, metas y propósitos espirituales y evangélicos. Ya que este propósito y estos objetivos son esencialmente espirituales, es absolutamente necesario que aquel que asuma este cargo o este oficio sea un hombre verdaderamente cristiano. El diácono tiene que ser un hombre verdaderamente cristiano. En otras palabras, tiene que ser un hombre regenerado, que ha nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu de Dios, Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Solo este individuo puede estar lleno del Espíritu Santo. Solo él puede comprender las cosas espirituales. Solo él es gobernado por motivos santos, evangélicos y espirituales. Esto es necesario para que un hombre pueda ejercer su oficio, sea pastor, sea diácono. Observen que los que fueron escogidos para servir oficialmente en la iglesia fueron hombres cristianos, verdaderos creyentes. Tenían la reputación de serlo. Según Hechos capítulo 6, versículo 3, eran varones llenos del Espíritu. Estos hombres fueron escogidos de entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres. Estos hombres eran miembros de esta iglesia local. Eran creyentes, se habían identificado con el cuerpo local de Cristo, se encontraban bajo esa estructura de autoridad, de gobierno que Cristo ha establecido para cada creyente. Todo esto significa que estos hombres entendían la importancia, necesidad y obligación de ser miembros de una iglesia local. Escoged de entre vosotros. Ellos sabían cuáles eran sus responsabilidades como miembros y las cumplían. El servicio oficial de servir mesas en la iglesia no es para personas fuera de la iglesia, no importa cuán servicial sean estas personas o cuántas buenas intenciones tengan. La iglesia solo puede escoger entre sus miembros para que ocupen ese oficio, el oficio de diácono. La preocupación principal de una iglesia cuando busca entre sus miembros hombres que ocupen el oficio no debería ser si es un hombre de negocios, un buen negociador, un hombre que se destaca por sus habilidades sociales o vocacionales, sino que él es sobre todo un verdadero creyente, un hombre nacido de nuevo. Un hombre en quien se encuentra la presencia del Espíritu Santo. Un hombre que da fruto y evidencia de esas realidades. Por otra parte, no es suficiente que sea un verdadero cristiano para que pueda servir como diácono en la iglesia. El hombre debe ser también un cristiano maduro. Un cristiano maduro. El texto dice en Hechos 6, lleno o llenos del Espíritu Santo. Es decir, es un hombre que como patrón de vida no se deja gobernar por sus impulsos, sentimientos, caprichos o los dictados de su corazón, más bien vive bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Por esta razón, él da muerte a su pecado. Él se distingue por tal realidad, Romanos 8, del 12 al 14. Anda humildemente delante de Dios, Miqueas 6, 8. Anda por el Espíritu, Galatas 5, 6. Él ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Galatas 5, 24. Este es un hombre que ha aprendido a tratar bíblicamente con el orgullo cuando brota en su propio corazón, porque no es un recién convertido o un neófito, sino un hombre maduro. ¿Entiende lo que la Biblia enseña sobre el remanente de corrupción que está en él? Este hombre anda por el Espíritu, medita en la palabra, y un hombre que se encuentra viviendo de esa manera será sensible ¿a qué? A la obra del Espíritu convenciéndolo de pecado por medio de la palabra. En este sentido, lo que se espera y se demanda de un obispo pastor es lo mismo que se exige de un diácono. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 6, él no puede ser un recién convertido. ¿Para qué? No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El que está lleno del Espíritu es capaz de percibir y resistir eficazmente las tentaciones y seducciones con las que Satanás tienta a los líderes u oficiales de la iglesia. Ser lleno del Espíritu, según el contraste que Pablo hace en Efesios capítulo 5, versículo 18, significa vivir bajo el control, la influencia santificadora del Espíritu Santo. La Biblia dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Eso se lo dice a todos los creyentes. Imagínense entonces, ¿cuánto más a un diácono o a un pastor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. En otras palabras, no estéis controlados por la embriaguez. La borrachera no conduce a nada bueno, pero el ser lleno del Espíritu concede profundo entendimiento, acusa las facultades para uno someterse a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esto no es solamente para los diáconos, es para todos ustedes. Esta sumisión se manifiesta en una adoración colectiva agradable a Dios, Efesios 5, 19 al 21. En el cumplimiento de los deberes cristianos, Efesios 5, 22 al 6 y 4. En el cumplimiento de los deberes laborales, capítulo 6, versículo 5 al 9. En la lucha contra las tinieblas y el diablo, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18. En un servicio útil, en la extensión del evangelio, Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20. Hermanos, esto es vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren ver qué clase de vida vivían aquellos hombres que fueron reconocidos en aquella iglesia? Estudie entonces lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y tendrán el cuadro de lo que esto significa, aún más un cuadro de lo que es un cristiano maduro. Como otro dijo, ser lleno del Espíritu es un término que incluye muchas cosas. Implica que alguien posee una personalidad y estilo de vida que continuamente dan testimonio de una verdadera conversión o de un verdadero nacimiento de nuevo que conduce a la santificación. Ser llenos del Espíritu diariamente refleja madurez cristiana. En lo que respecta a nuestro tema, ser llenos del Espíritu significa que aquel que es o que aspira a ser un diácono tiene que ser un cristiano maduro. Como tal, vive sometido a la guía e influencia del Espíritu Santo. Sobre este requisito, alguien tiene razón cuando dice: los diáconos no son servidores de mesa, ni conserjes de alto rango en la iglesia. Son hombres dotados y llenos del Espíritu Santo. Tienen una mentalidad espiritual que es, no solo pueden organizar y completar tareas de servicio, sino que pueden hacerla como hombres guiados y sostenidos por el Espíritu Santo. Otro requisito para el oficio es el ser lleno de sabiduría, Hechos 6, versículo 3. Aquí sabiduría se refiere a una sabiduría práctica para aplicar la verdad de la palabra de Dios a situaciones específicas y concretas de la vida diaria. Estos hombres tienen discernimiento, disciernen la verdad, poseen un juicio sobrio y justo, saben cómo aplicar los principios de la palabra de Dios, aprueban y escogen los mejores fines y los mejores medios para lograr esos fines. Los diáconos tienen que tratar con asuntos prácticos que requieren sabiduría espiritual. Por esta razón, el diácono debe ser un hombre perceptivo, sensato, prudente, que sabe aplicar los principios bíblicos a las situaciones específicas y a las cosas prácticas de la vida diaria. Si no posee esta sabiduría, no podrá servir y ayudar a otros. Creará más problemas de los que puede resolver en la iglesia. En tal caso, no ayudará a los pastores ni aliviará la carga de ellos. Al contrario, las aumentará. La Biblia dice, guardando, esto es lo que requiere del diácono, guardando el misterio de la fe con una limpia conciencia. ¿Te has preguntado tú qué significa tal cosa? Bueno, pastor, eso es para diácono. No, eso es para ti, porque tú tienes que reconocer a los diáconos, entonces tú tienes que saber qué es lo que eso significa para saber si ese individuo califica. ¿Qué significa esto? Significa que el diácono conoce, entiende bien y aplica correctamente la verdad del Evangelio, el misterio de la fe, que Pablo describe en el versículo 16 de ese pasaje. Pablo usa el término misterio en algunas de sus epístolas para referirse a la verdad revelada que antes estaba oculta. Pero ahora, mediante la manifestación del Hijo de Dios encarnado, ha sido plenamente revelada. El misterio de la fe se refiere al Evangelio. El término fe se refiere al contenido de la verdad revelada. Esto implica un conocimiento básico y profundo de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Significa que el diácono debe poseer suficiente conocimiento doctrinal y teológico que le capacita para presentar defensa de la fe. El diácono debe ser ortodoxo en su doctrina. Su conocimiento de la verdad le capacita para discernir la verdad del error, lo verdadero de lo falso, la verdadera religión de la herejía. Observen que dice que él guarda el misterio de la fe con una buena conciencia. En otras palabras, su conciencia confirma que él cree de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, en la verdad del Evangelio. Él guarda el misterio de la fe con una limpia conciencia, es decir, su vida confirma y su conciencia, que esta verdad, la verdad del Evangelio, gobierna sus pensamientos, motivaciones, actitudes, conversación y conducta. Su conciencia le testifica que él está libre de ofensa contra Dios y contra los hombres, porque confronta su pecado, es decir, el pecado definido por la Biblia, según lo que enseña las demandas y la enseñanza de la palabra de Dios. Él cree y hace lo que Pedro enseña en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diácono conoce esto en su experiencia cada día. Como resultado, él conoce en su propia experiencia lo que es tener una conciencia que ha sido lavada o limpiada con la sangre de Cristo, porque no esconde, ni cubre, ni justifica, ni defiende su pecado, sino que lo confiesa y trata con él mismo según las Escrituras, lo cual demanda un espíritu contrito, arrepentido, que viene delante de Cristo, que viene delante de Dios como David: ten misericordia, borra mis transgresiones, límpiame de toda mi maldad. Queridos hermanos, si usted no ve que esa es una realidad latente, patente, visible, hasta lo que es posible en lo que respecta a ustedes, en lo que respecta a un individuo, no lo llamen a ser un diácono pastor en la iglesia, punto. Si lo hace, experimentará el haber desobedecido al Señor. Y eso no será positivo, sino muy negativo. Guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia significa que, como patrón de vida, el diácono vive de una manera consecuente con la verdad. Como otro escribió, no es suficiente simplemente creer la verdad, los diáconos deben también vivirla. Y cuantos más fuertes sean el conocimiento bíblico, teológico y la obediencia, tanto más fuerte será la confirmación de la conciencia. Cada diácono y cada cristiano debe esforzarse por poder decir como Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Que en la santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda a los Corintios, versículo 1 al 12. Otra razón por la que el diácono debe cumplir con este requisito de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia es por su influencia. Su influencia sobre aquellos que él ministra. Esta influencia no debe ser carnal ni mundana, sino santa, espiritual. En cuanto a los requisitos espirituales, el diácono debe ser un verdadero creyente, un miembro de la iglesia, debe ser un cristiano maduro, debe conocer, entender bien y aplicar correctamente la verdad para que pueda honrar a Cristo en su propia vida, en su casa, como también en su servicio en la iglesia. El diácono debe ser un verdadero creyente en quien habita el Espíritu Santo. Miembro de la iglesia, buscad de entre vosotros. Debe ser un cristiano que entiende y aplica correctamente el guarda el misterio de la fe. Dice guardar, no dice conoce. Se sobreentiende que conoce y que entiende, porque si no, no puede guardar. Pero el énfasis es en el hacer. Él guarda, él practica, él vive de una manera consecuente con la verdad. Aquel que ocupa el oficio de diácono tiene que llenar estos requisitos espirituales. Ahora, requisitos personales. Aquel que ocupa el oficio del diácono debe ser un hombre, un varón. Por esta razón, Hechos 6:3 dice, escoged entre vosotros 7 mujeres. No. Dice 7 hombres. Y la Biblia no se intimida. Ni se avergüenza, ni deja que la cultura le controle. Dice claramente, escoged entre... Pero no va a ministrar a mujeres. Aún así, ahí dice, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Observen que inicialmente el trabajo que hicieron los diáconos se llevó a cabo entre las mujeres, las viudas. Alguien podría haber dicho, ya que el ministerio diaconal se llevará a cabo entre las mujeres, la congregación debe escoger 7 mujeres para ese ministerio. Después de todo, las mujeres entienden mejor a las mujeres. Hermanos, este no fue el principio que gobernó a los apóstoles y a la iglesia en su elección de los diáconos. Aunque hay ciertas cosas en que es sabio que las mujeres atiendan a las mujeres, la naturaleza del oficio, su autoridad y servicio es tal en lo que respecta al diácono que es necesario que sea un miembro masculino que ocupe este oficio. Aunque la autoridad que los diáconos ejercen en la congregación es limitada, su oficio es un oficio de autoridad. Esta realidad excluye a la mujer de ocupar tal cargo en la iglesia en un sentido oficial. Si se hiciera, tal práctica estaría en conflicto o violaría la enseñanza, el mandato, el orden establecido por Cristo mediante sus apóstoles en las Escrituras. Vamos a las Escrituras. Examinen, piensen, como el pastor Martínez dijo, tenemos que considerar con cuidado lo que oímos desde el púlpito. Aquí nunca en esta iglesia se ha enseñado que ustedes deben seguir las cosas porque el pastor Piñero o el pastor Martínez las dicen. Predicamos para que ustedes estudien, profundicen, y si es así, que eso se adueñe de sus conciencias. Vamos a las Escrituras. Primera Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Estas son las normas de cómo una mujer tiene que conducirse, qué puede y no hacer en la iglesia. Pues esto es lo que enseña esta epístola. Estas cosas te escribo para que sepas cómo debe uno conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. He aquí algunas de esas normas. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, porque yo soy un machista. No lo dice. Él te da la razón. El texto dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Las razones siguen: porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Sígame de cerca, hermanos. El orden social establecido por Dios en la creación transciende toda costumbre y barrera cultural. Transciende las edades. Tiene que ser observado no solo en el hogar, sino también en la iglesia. Este orden no se debe a que Pablo, los apóstoles, eran personas insensibles o machistas, o hombres de sus días gobernados por su cultura. No se debe a los dictados o exigencias de la cultura, sino que se debe al orden establecido por Dios en la creación. La Biblia dice: porque Adán fue creado primero. Y después Eva, no antes. La mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre, ella debe estar bajo autoridad. Este orden establecido en la iglesia no solo se debe al orden social establecido por Dios en la creación, sino que también se debe a la transgresión de la mujer en el huerto del Edén. Adán no fue engañado, versículo 14. ¿Por qué Pablo añade esto? Si, bueno, tal vez sería suficiente lo que dijo anteriormente. Adán fue creado y después la mujer. No, pero es que hay más. Él dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La esencia de la transgresión: la mujer no quiso mantener el lugar que Dios le asignó bajo la autoridad de su marido. Se liberó a sí misma de la autoridad bajo la cual Dios la colocó. En vez de preguntarle a Adán, en vez de decirle a la serpiente: habla con él. No, ella misma salió adelante. se liberó a sí misma en ese momento. Lo hizo. Esto sin duda es la esencia del feminismo. El feminismo no comenzó con Emmeline Pankhurst, ni con Betty Friedan, ni con Gloria Steinem. Comenzó en el huerto. La mujer no quiso mantener el lugar que Dios le asignó. En vez de buscar y someterse al liderazgo de su marido, pensó que ella podía actuar independientemente de él y de la palabra que Dios le había revelado a su marido. Lamentablemente, el hombre lo permitió. Él dejó de ejercer su autoridad y liderazgo y estaba presente cuando esto estaba sucediendo. Dejó de ejercer su liderazgo y autoridad para seguir las buenas intenciones de su mujer. Ella ignoró y malinterpretó la revelación divina de Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3. Voy a leer, voy a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 1 habla de la aparición de la serpiente. Y la serpiente tan mentirosa con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¡Es una mentira! Y esto es lo que sucede cuando comenzamos a oír mentiras. Nos desviamos de la verdad. He aquí la serpiente astuta, colocando su anzuelo, su carnada, para engañar a la mujer. Dice Pablo, la mujer fue engañada. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y la mujer respondió, a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Para que no muráis. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Hermanos, la mujer ignoró y malinterpretó la revelación divina. Observen, la mujer puso palabras en la boca de Dios que Dios no había dicho. Añadió a la revelación divina. Dice, ni lo tocaréis. Dios no dijo tal cosa. Génesis 2:17. Yo no me la estoy inventando, yo voy a seguir la escritura. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. That's it. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No lo tocaréis, fue una exageración sin fundamento. Probablemente expresa una queja por implicación. El mandato es demasiado riguroso y extremado. Dejándose llevar por sus propios pensamientos, lo que le parecía y sus sentimientos. Y no buscar el liderazgo de su marido, para que él trajera la revelación de Dios equilibradamente. La mujer abandonó su lugar, se liberó de la autoridad de Dios. Usurpó la autoridad de su marido, tomó del fruto del árbol prohibido, comió y dio a su marido. Que estaba con ella. Y él, siguiendo la guía, el ejemplo de su mujer, comió del fruto del árbol prohibido. Ni el hombre ni la mujer siguieron las instrucciones divinas, ni el orden social establecido por Dios en la creación. Resultado, La muerte hizo su entrada en la vida y la experiencia de la raza humana. Y con ello vino todo el sufrimiento y las maldiciones que el mundo ha sufrido y que seguimos sufriendo. Pecar contra Dios es algo muy serio. Lo vivimos, lo experimentamos. Es cosa horrible pecar contra Dios. No importa qué hagan los artistas, las películas, Hollywood, sea en India, sea en Turquía. No, el pecado es pecado. Es una cosa horrible que trae muerte. Hiede ante las fosas nasales del Altísimo. De manera que cuando una persona muere simbólicamente, usted no se puede acercar mucho porque hiede y apesta. Así apesta nuestro pecado delante de Dios. No importa cuánto colorete, no importa cuánto nos vistan, es sumamente desagradable a Dios. ¿Quién entonces libraría al hombre de este sufrimiento, de esta muerte, de este castigo que vino y de la maldición? Señores y señoras, Génesis 3:15, el Señor Jesucristo. Hay esperanza para el mundo, hay esperanza para el hombre que ha caído de su justicia, santidad original y del conocimiento verdadero de Dios, que se encuentra amarrado por el pecado, esclavizado, que se encuentra en camino al infierno. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Sea usted omite hacer lo que Él dice, usted hace lo que Él dice que usted no tiene que hacer, es pecado. Va en contra de la santidad, del gobierno y la autoridad de Dios. ¿Quién libraría al hombre de este sufrimiento, maldición y muerte? Pues el Señor Jesucristo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el carcañar. Ahí está la promesa. Esa es la promesa cumplida. Vengan conmigo, Primera Timoteo. Ay, perdón. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, he aquí la promesa cumplida. Él fue, versículo 16, manifestado indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad, lo que se comenzó a revelar en Génesis 3:15. Él fue manifestado en la carne, aquí el que iba a destruir las obras de Satanás, aquel que iba a librar al hombre del yugo, la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual. Él fue manifestado en la carne. Él nació, se hizo hombre para venir a qué, obedecer la ley de Dios en perfección, para él poder ganar la victoria. De manera que cuando el diablo le tentó a través de la obediencia de Cristo a la palabra de Dios, él venció a Satanás y aún más le dio un golpe mortal en la cruz. Cuando allí el Señor Jesucristo tomó el lugar de aquellos que Él iba a salvar y sufrió en su existencia, en lo que se pudiera llamar y es posible como el Dios hombre, particularmente en su humanidad, la muerte. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos. Para que tú y yo no seamos condenados. Oh, que es difícil cuando las cosas se ponen difíciles aquí, en nuestra sociedad. ¿Qué problemas? No nos gusta vivir con la máscara.
No nos gustan otras cosas. Va a la tienda y ¿qué sucede? Tiene que esperar 2 o 3 meses.
Eso no es nada, amigo, para lo que espera aquellos que no se arrepienten de sus pecados y huyen a Cristo, el único que puede salvarlos del pecado. Es decir, se encontrarán en el infierno. Y ese será el verdadero infierno. Tormentos, angustias, eternas. Ay, se me hace difícil creer en un Dios como ese. Es porque ignoras la evidencia a través de las edades. Ignoras la evidencia de esas tumbas. Ignoras el sufrimiento por la injusticia y la violencia humana. Y lo que hace el diablo. Es terrible pecar contra Dios. El pecado es algo feísimo, horrible. El pecado te va a llevar a ti y a aquel que no se arrepiente al infierno. He aquí el orden social establecido por Dios en la creación. Este debe ser observado. Si el Señor Jesucristo vino a librar al hombre del yugo opresor, del pecado y del diablo, y lo restaura una relación correcta con Dios y restaura el orden social que Dios estableció en la creación, lo restaura en el hogar, lo restaura en la iglesia. Yo no permito, dice Pablo. ¿Por qué? Porque va en contra del orden social establecido por Dios en la creación. Y tal cosa, hay que sostenerla en la iglesia. Si la iglesia no lo sostiene, ¿qué sucede? Está negando la verdad. Está negando que Cristo vino para traer verdadera liberación. Cuando la mujer se libró por sí misma, lo que hizo fue que se esclavizó a sí misma. Cristo viene y salva del pecado. ¿A quiénes? A quienes se arrepienten de sus pecados. Señor, mi pecado es terrible. Es violación de tu ley. Va en contra de tu autoridad. Oh Dios, ten misericordia de mí. Es el que me lleva a mí a desear, a pensar mal. Es lo que crea en mí con el apoyo de mi voluntad. Pensamientos pornográficos, adúlteros, infieles, es lo que lleva al hombre a robar lo que no le pertenece. Así está el mundo. Y así, en cierta medida u otra, están ustedes aquí, que todavía continúan bajo el yugo opresor del pecado. Y del diablo, porque no se han arrepentido del mismo. Y buscan, porque no habéis buscado a Cristo como el único Salvador. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Vindicado en el Espíritu. Se entregó en aquella cruz. Como sacrificio por nuestros pecados, para librarnos de la muerte. Pero Dios lo vindicó al levantarlo de entre los muertos y mostrar que Él es su Hijo con poder. Contemplado por los ángeles que han visto todo esto, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Ese es el Evangelio. Tanto el orden social establecido por Dios en la creación debe ser observado en el hogar y en la iglesia. Este es el mandato divino y el ejemplo que Dios quiere que la iglesia observe para sostener la verdad salvadora, el Evangelio. Cuando se permite que la mujer ocupe alguno de los dos oficios de la iglesia, en un sentido oficialmente o de facto, la iglesia es culpable de violar el orden establecido por Dios en la creación. Como tal, esa iglesia deja de sostener la verdad salvadora. Por tanto, aquel que ocupe el oficio del diácono debe ser un varón. Escoged de entre vosotros 7 varones. Estas cosas no significan que la contribución y participación de la mujer en la iglesia no sea importante, pero la ayuda diaconal que las mujeres cristianas dan a la iglesia, a los diáconos, es auxiliar, no oficial. Y querida hermana, escucha bien, la mayor contribución tuya como mujer a la obra y ministerio de la iglesia, si estás casada y tienes hijos, no se lleva a cabo en público, se lleva a cabo en el hogar, en el hogar, en el hogar. No te dejes engañar. Esto es lo que dice la Biblia, 1 Timoteo. 1 Timoteo dice, capítulo 2, pero se salvará, ¿quién? La mujer, engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y la modestia bíblica comienza en el corazón y obra de tal forma que se ve en la manera en que uno actúa, los gestos, como también la forma en que uno viste. Hermanos, oiga bien. Es aquí donde está el ministerio principal de la mujer. Y una mujer que atiende a sus hijos será bendita, prosperará y bendecirá la iglesia como usted no sabe. Ahora se requiere esfuerzo, se requiere paciencia. Se requiere amor por nuestros hijos, sabiduría con ellos, entenderlos y todo lo demás. Pero también tiene que ver, hijo mío, hija mía, no es por allí. Me tienes que matar primero para ir por allí. Cría a tus hijos en el temor de Dios. Mantén la norma de los valores bíblicos, cueste lo que cueste. Y Dios te honrará a ti y sobre todo bendecirá la iglesia. La ayuda de nuestras hermanas bajo las instrucciones y guías de los pastores o de los diáconos es necesaria y valiosa. Mujeres como Febe se destacaron por esta obra de amor, fe y servicio. Tal vez más adelante hablaremos de este tema con mayor profundidad. No solo debe ser un varón, sino que debe ser también uno que desee el oficio. Si tenemos en cuenta el principio que aparece en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21, sobre el deseo interno del que aspira a un oficio en la iglesia y lo aplicamos al oficio de diácono, entonces podemos concluir que aquel que aspira al cargo del diácono debe desear hacer la obra de servicio en la iglesia. No hay tal cosa, ay, el pastor quiere, pero yo no, o el otro quiere, pero yo no quiero, realmente mi corazón no está ahí. No, Dios no quiere que la persona que va a servir como pastor o diácono esté en ese oficio, en esa condición. ¿Desea Dios que alguien ocupe un cargo en la iglesia si no lo desea? En ningún modo. 1 Timoteo 1:1. Insiste en ello, Colosenses 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Otro requisito personal es un carácter piadoso y confirmado. Aunque la lista de requisitos para el oficio es más extensa que la de los diáconos, los requisitos sobre el carácter son básicamente los mismos. El diácono debe poseer ciertas cualidades morales y espirituales. En primer lugar, son tres. Yo no voy a seguir para adelante porque quiero dar estas tres, dar mi aplicación y bye bye. Es necesario que el diácono que va a servir en la iglesia sea un hombre digno. Knight dice que la gama de los significados que posee este término griego incluye reverencia, dignidad, seriedad, respetuosidad, santidad, probidad. Significa integridad en el obrar. Significa augusto, que infunde respeto y veneración. Significa noblemente serio. El diácono tiene que ser un hombre digno, respetable, serio. Los diáconos deben ser hombres serios, respetables, dignos de respeto por su seriedad, rectitud, integridad, honestidad y decoro. Es importante que entendamos que esta dignidad no es una gracia natural, sino espiritual, fruto de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu de Dios. Esteban era un hombre lleno del Espíritu. Esto implica que era un hombre que andaba en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, y por lo tanto era un hombre digno. Dignidad o seriedad a la que el apóstol hace referencia no es la que refleja un rostro carnalmente enojado, ni que infunde terror. Y de paso, hermano, a través de los años, yo estoy seguro que en una forma u otra, una característica de Piñero, cuando habla y se pone bien serio, se le ve una cara y un rostro bien enojadísimo. Gracias por su paciencia y perdonen. Pero el que ha estado conmigo por mucho tiempo sabe que eso no refleja el patrón de mi vida en relación a ellos. Pero esta seriedad, hermanos, no es la de un rostro carnalmente enojado, ni que infunde terror. Hay personas, hermanas, que usted los ve, hombres. Mira, estas mujeres, solamente la manera en que miran, infunden temor. ¿Usted le gustaría acercarse a esa persona? Claro que no. Estas cosas mantienen a la gente alejada y atemorizada. Si este es el caso, el diácono no podrá ministrar a la gente, pues esta no aceptará ni deseará su ayuda o servicio. La seriedad que el diácono y el cristiano debe reflejar es aquella que Jesús manifestó en su rostro y comportamiento. Su seriedad, dignidad y respetabilidad, ¿qué hacía? Atraía a los niños. Sí, cuando el Señor iba a hablar con sus discípulos, porque estaban enojados hablando unos con otros, discutiendo ciertas cosas, el Señor dijo, un momentito, le voy a enseñar algo. Que vio a un niño por ahí y lo mandó a buscar y le hizo así. ¿Y qué pasó? Ese niño vino. ¿Usted cree que un niño, al ver al Señor con un rostro de esos que mete mucho miedo y terror, se iba a acercar? No. El Señor lo llamó y el niño se sintió muy a gusto y vino donde el Señor. El Señor atraía a los niños, a la gente que no estaba prejuiciada contra Él. A este rasgo personal positivo le siguen tres características negativas de las cuales el diácono debe evitar. Esto demanda del diácono dominio propio. Knight comenta, en las tres características negativas se pone de relieve claramente la necesidad del dominio propio en cuanto al hablar, al deseo de beber y al modo de pensar acerca del dinero. Todo lo cual el diácono debe de tener bajo control y no dejarse controlar o traicionar por ninguna de estas cosas. Versículo 8 declara, de una sola palabra, no de doble hablar. Sin doblez, es decir, el diácono no debe ser insincero. Esta declaración prohíbe el decir a una persona una cosa y a otra diferente. El diácono no debe ser hipócrita, sino que debe de destacarse por su integridad, constancia y sinceridad. Como declaró este comentarista, un hombre que cuenta historias diferentes a diferentes personas pronto perderá la confianza de ellas y manifestará motivaciones engañosas y de manipulación. No solo se destaca por su integridad, sino también por su constancia y sinceridad. Porque no es un hombre de doble hablar o es un hombre de una sola palabra. Uno puede confiar en lo que dice y depender de él. Si carece de esta virtud, la gente no crecerá en su promesa. Perdón. Si carece de esta actitud, la gente no creerá en sus palabras, en sus promesas, ni en los compromisos que haga. Prometerá, pero no cumplirá. Si carece de integridad y sinceridad, las personas no recibirán el consuelo que el diácono debería darles en su aflicción. No recibirán tal consuelo. ¿Por qué? Porque no creen que él es sincero y porque ellos saben que no pueden depender de lo que él dice. Por otra parte, ser una persona sin doblez implica ejercer dominio propio sobre su lengua. Si no es así, ¿cómo se puede confiar que el diácono no revelará innecesariamente la condición de un hogar que demanda discreción, reserva o prudencia? No confiarán en él. La próxima característica negativa que sigue a la lista de requisitos es no dados al mucho vino. Knight dice, el sentido del verbo aquí acentúa la insistencia en que no se dejen controlar por el vino. Debe ser moderado en el uso del mismo. El uso inmoderado de esta sustancia hace daño a la salud. Embota, embrutece la mente. Mire, yo doy gracias que yo me crié de tal forma, me criaron, no sé qué fue lo que pasó, pero óigame, qué bueno que a mí no me gustó el whisky, el ron, la bebida, el vino, la cerveza. Y hoy, no estoy diciendo aquí que esto es prohibido, pero yo le estoy diciendo una cosa, qué bueno que yo no me enredé en esas cosas, porque si no estuviera muerto, me hubieran comido el hígado completamente. El uso inmoderado de esa sustancia hace daño a la salud, embrutece, embota la mente, incapacita a la persona para pensar, hablar y conducirse correctamente. Además, la persona dada al mucho vino o cualquier otra bebida alcohólica es vulnerable a la tentación de usar indebidamente los recursos y los fondos de la iglesia. Una persona dada al vino estará confundida, será inestable y egoísta. No se puede depender de su juicio ni de la palabra de esa persona. Alguien con razón escribió, no dado a mucho vino significa que los diáconos no pueden ser hombres que están bajo el control del vino y la bebida o que pueden ser justamente acusados de embriaguez. La idea positiva y la que se declara explícitamente para los pastores es que ellos sean de mente sobria, moderada. La palabra griega que expresa dominio propio es sofrona, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:8. Se requiere que los ancianos o pastores ejerzan dominio propio o autocontrol, dominio propio en la habilidad o gracia de usar el don bueno que Dios dio sin abusarlo o sin caer bajo su control o esclavitud. Este don o gracia es un requisito esencial que muestra la piedad de un hombre y el poder de la gracia de Dios en su vida. La ausencia de esta gracia, de este autodominio, descarta a un hombre para el oficio del diácono. Finalmente, otro requisito sobre el carácter personal del diácono, ni amante de ganancias deshonestas. Esta expresión prohíbe la avaricia y el desfalco. Desfalcar es apropiarse indebidamente de bienes o dinero ajeno por parte de la persona que tiene la obligación de cuidarlos o custodiarlos. Un desfalcador abraza una buena causa por amor de una ventaja material. Se inclina y participa en negocios sucios. Judas fue un defalcador.
Juan 12, 6. Esto dijo Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, miren lo que este individuo hacía, sustraía lo que se echaba en ella.
Aunque el diácono debe conocer la necesidad del dinero para promover y extender el reino de Dios, él mismo debe cuidarse del amor al dinero. Debe de cuidarse de esto, porque el amor al dinero es raíz de los males. Pablo dice, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. El diácono no debe usar su oficio como medio para hacer dinero. Esta es una cualidad esencial para aquellos que habitualmente administran los fondos de la iglesia. El diácono debe ser un verdadero creyente, un miembro de la iglesia, un cristiano maduro, conoce, entiende bien y aplica correctamente la verdad. Los requisitos personales, debe ser un varón, debe desear el oficio, debe poseer ciertas cualidades morales. Debe ser digno. De una sola palabra, no dado mucho vino, ni amante de ganancias deshonestas. Ahora bien, pastor, eso está bien para los diáconos, pero no tiene que ver conmigo, que no tiene que ver contigo. ¿Quién te dijo eso? Tú vas a Tito capítulo 2, ¿y qué sucede allí? Allí dice que el Señor espera que los hombres y las mujeres tengan estas cualidades y dominio propio. Estos son los valores que nosotros tenemos que tener delante de nosotros. Esto es verdadera piedad. Esto es vivir según el Evangelio. Esto es ser hombres y mujeres de carácter. Esto es verdadera religión. Queridos hermanos, otros están tal vez preocupados por qué voy a comer, beber, vestir, qué será de mí, de mis hijos, en lo que respecta a lo temporal, eso tiene su lugar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante de un creyente, como de un cristiano, como de un pastor, es vivir según estos principios, hermanos. Y ustedes, padres, tienen que inculcar en la mente, el corazón de sus hijos, estos valores, enseñanzas, principios, inculcar en ellos la necesidad de ser así. Pero usted dirá, es que no son cristianos. Hermanos, escúchame bien, el que una persona no sea cristiana no quiere decir que Dios no demande de esa persona que sea y viva de esta manera. Tus hijos van a ser juzgados por si ellos eran y vivían de esta manera. Pastor, pero que son mayores de edad. Un momento, un momento. Entiendo que cuando nuestros hijos llegan a cierta edad, hay que hacer ciertos ajustes. Pero nunca cambiar las normas de carácter, las normas en cuanto a los valores cristianos, y punto. No, pero que es mayor de edad. Hermano, tú estás usando eso para permitir que en tu casa actúen, o fuera de tu casa, aunque viven contigo como ellos quieren, violando estos valores espirituales y morales. ¡Niegas el Evangelio! Pero pastor, que no son cristianos, pues ahí está la oportunidad, siéntate con ellos y dile, es verdad que tú no eres cristiano, es que es difícil, para ti es imposible, pero ¿sabes qué? Te voy a predicar el Evangelio. He aquí por qué tú necesitas a Cristo, hijo mío. Sí, yo entiendo, pero aún así, mientras tú estás bajo este techo, estas son las normas que me van a controlar y gobernar a mí, a ti y a cualquier otra persona que viva bajo mi techo.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham fue fiel porque mantuvo la enseñanza, los mandamientos del Señor y punto. No estén con el asunto de que son mayores de edad. Hay que estudiarlo todo. Hay cosas donde hay que hacer ajustes y cambios y tienen razón. Esto, aquello y lo otro, muy bien. Pero en cuanto a la moral, no. Aquí tú no me vengas embriagado ni te embriagues. No te quiero en vicio. Tú tienes, mientras vivas aquí, que reflejar mis convicciones que son bíblicas. No las tuyas. Pero es que yo tengo una persona y pienso, sí, entonces te buscas un lugar donde vivir. Voy a bajar porque esto no es una pelea. Te busca un sitio donde vivir, yo te ayudo por los primeros meses, entonces tú vives como tú quieres y allí tú haces lo que tú quieres y por todas esas cosas, aunque tú no estés en mi hogar, te juzgará Dios. Y si no te arrepientes, te encontrarás en el infierno. Hermanos, si nosotros bajamos los niveles, si nosotros bajamos los valores, ¿qué será de esta iglesia? Cuando la gente mira a tu familia, ¿qué es lo que ve? ¿Los valores bíblicos afectando, influyendo a tus hijos? ¿O los valores de mundanos? ¿Indiferencia a esto? No podremos sostener la verdad.
Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Qué clase de iglesia quieren ustedes ser? Hermano, queremos a nuestros hijos, les amamos, luchamos por ellos, pero ellos no pueden guiar nuestros hogares ni nuestra agenda. Nunca. Porque si lo hacemos, le hacemos mal a nuestros hijos. Tendremos su sonrisa y aprobación. Pensarán, ¡ay, qué bueno es Daddy! Y mami. Sí, pero en el infierno nos van a estar maldiciendo porque no fuimos fieles y perseveramos. Conozco un pastor cuyo hijo fue puesto en disciplina, excomulgado de la iglesia, y le dijo a su hijo, hijo mío, no creas tú que porque ya tú no eres miembro de la iglesia, que tú vas a vivir en esta casa como tú quieras. No, aquí hay una sola ley, y es la ley de Cristo. Yo me someto a ella, y tú también. Parece que el hijo no se sometió. El pastor hizo lo que tenía que hacer. El hombre se fue a vivir en una finca. ¿Vamos o no vamos a sostener las normas? ¿Qué piensa la gente de ti cuando piensa de tus hijos? ¿Qué piensa la gente de ti cuando te ve a ti en tu carácter personal? Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Estamos viviendo en el Espíritu o en contra del Espíritu en la carne. Sí, yo sé que no podemos decir todo lo que quisiéramos decir, pero esto es relevante. Lo del diácono es relevante, porque él tiene que ser un ejemplo delante de ti que te estimule, así como los pastores, a una vida de piedad. ¿Qué necesita Estados Unidos de América? No es una vacuna contra el COVID lo más importante. Son iglesias bíblicas. Iglesias que siguen el orden bíblico.
Iglesias que están dispuestas, cuyos miembros están dispuestos a pagar el precio de lo que es la espada, la división en el hogar por amor a Cristo con inteligencia, sabiduría, amor y todo lo demás. Pero al final de cuentas, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la clase de iglesia que yo veo en la Biblia. Esa es la clase de pastores y diáconos que yo veo en la Biblia. Eso es lo que por la gracia de Dios nosotros tenemos que seguir siendo. Y si no lo somos, cambiar, reformar, insistir. Porque esto es lo que va a sostener la verdad del Evangelio.
Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo no he perdido el control. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero es con Dios con quien tú estás tratando. Si tú haces y estás haciendo lo que tienes que hacer, no tienes que preocuparte. Pero si no, tienes entonces que trabajar. Yo tengo que trabajar. Esta mañana me levanté pensando en ciertas cosas y yo digo, es verdad, tienes razón. Hay ciertas cosas que yo tengo que profundizar, que tengo que hacer, que no he hecho. Señor, ten misericordia de mí. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. No, nosotros no estamos aquí para seguir otras iglesias. Seguimos a otras iglesias y siguen a Cristo. Nosotros estamos aquí para seguir la verdad, cueste lo que cueste. Nos llamen lo que nos llamen. Que Dios me dé la gracia y nos dé la gracia a nosotros como iglesia a mantenernos firmes, cueste lo que cueste. Amén. Oremos.